¿Qué lugar le dieron dentro de ese proyecto económico que siempre en la Argentina se ha vinculado más con este modelo agroexportador que ha caracterizado a nuestra economía desde la segunda mitad del siglo XIX, por lo menos? Bueno, ¿qué rol logró ocupar la industria a lo largo del tiempo? Así que ahora sí, lo tenemos en comunicación al doctor Bellini. Claudio, muy buenos días. Te saludamos Gustavo Pérez y Pablo Camogli desde Posadas. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Gustavo y Pablo. Hola. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, Claudio, una historia de la industria argentina, un libro, bueno, suculento en cuanto a los datos, la información. La primera pregunta sería entonces, ¿qué lugar ocupa la industria a lo largo de la historia económica en nuestro país?
Bueno, en realidad ese lugar es cambiante, digamos, ¿no? La industria moderna, la industria fabril, en realidad surge, aunque el libro dice que, digamos, el libro trata la historia de la industria desde la independencia a la crisis del 2001, la industria moderna como tal en la Argentina surge a fines del siglo XIX, un poco vinculada también a esa economía primario exportadora, agroexportadora, ¿no? Claro. Que es la que permite, digamos, el surgimiento de esa industria al fomentar sobre todo la expansión del mercado interno. Ahora bien, en realidad durante toda esa primera etapa, yo diría hasta los años 20, probablemente hasta la década del 30, la industria ocupa un lugar secundario y su crecimiento está muy vinculado a ese crecimiento de las exportaciones. Claro. A partir de los años 30 ya las cosas cambian, ¿no?
A mí me pareció interesante esto porque, bueno, nos permite dimensionar un poco algunas de las cuestiones que nosotros tenemos instaladas en la historia como mitos, si se quiere, populares. Claro. Esta idea de la Argentina agroexportadora. Y sin embargo es esa misma élite que instala la Argentina agroexportadora, que la impulsa, que la consolida, en donde también se dan debates industrialistas, no sé, pienso en Pellegrini por ahí, y son en definitiva los que también instalan esta incipiente industria, que es un modelo diferente al que se da en Brasil o en otros países que también adoptaron un modelo agroexportador, pero que no tuvieron ese desarrollo industrial vinculado a las industrias agroexportadoras como sí tuvo la Argentina. ¿Hay una particularidad ahí en el caso argentino?
En realidad la particularidad está, yo diría más que nada, sobre todo en el hecho de que, digamos, las industrias exportadoras que surgen en la Argentina están muy vinculadas, por supuesto, a los productos que se exportan del país. Uh-huh. Y eso ya le da cierta particularidad, digamos. Al mismo tiempo, el mercado interno crece en esos años, básicamente porque es muy exitoso ese modelo agroexportador, eso permite incrementar la renta nacional y el ingreso, y por lo tanto el consumo, y eso hace a la economía muy dinámica. Pero, digamos, si bien es cierto que esa misma élite es, de alguna manera, es la que al integrar la economía argentina al mundo permite el surgimiento de la industria, también es cierto que lo ve en un lugar muy secundario y muy limitado, ¿no? Y de alguna manera eso está muy restringido, el crecimiento del sector industrial hasta la década del 30. El mismo éxito del modelo agroexportador inhibe pensar cualquier tipo de política más activa para fomentar una industria diversificada. Eso es bastante evidente, ¿no?, en la Argentina. A diferencia de lo que pasa en Brasil, en donde ya en décadas previas, digamos, como el éxito de ese modelo exportador basado en el café es relativo y es complejo, hay una idea de mayor diversificación industrial y sobre todo una idea de mayor intervención del Estado para fomentar la industria.
Claro. Cuando pensamos en la industria o en los procesos de industrialización, nos viene a la imagen el gobierno de Perón, los dos primeros gobiernos peronistas, en donde se le da un impulso a la industria. ¿Hasta dónde fue ese impulso y hasta dónde el peronismo proyectó y logró modificar el modelo económico dejando de lado el agroexportador para pasar a un modelo industrialista? ¿Hasta dónde esa imagen que uno tiene es tan real?
Bueno, en realidad es una imagen algo controvertida. En la historiografía es bastante más crítica la mirada que hay sobre el peronismo, porque en realidad el peronismo uno lo tiene que ver, digamos, en la medida en que lo ve como una alianza de clases basada sobre todo en la movilización de la clase obrera, de la nueva clase obrera, en la Argentina, en realidad lo tiene que ver más como un producto del proceso de industrialización de los años 30 que como su impulsor, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, los gobiernos de Perón, si bien recogieron varias o algunas, digamos, de las ideas en favor de una mayor industrialización, el desarrollo de las industrias pesadas y sobre todo, digamos, y una mayor diversificación de la estructura industrial, en realidad las políticas fueron bastante, tuvieron un impacto bastante desigual, ¿no? Es bastante conocido, bueno, la idea de que Perón no puso el acento sobre la industria siderúrgica y demás. Eso es cierto, es un dato cierto, pero también es cierto que la economía durante la década peronista, del 46 al 55, tuvo que afrontar muy rápidamente muchos desafíos, sobre todo lo que hoy se conoce como la restricción externa, el problema de balanza de pagos. Y desarrollar un sector industrial con restricción externa, digamos, dependiendo de la importación de maquinarias y equipos, es muy complejo y muy difícil. De tal manera que yo te diría que el peronismo se planteó objetivos de industrialización, digamos, diversificación de la estructura industrial. Muchos de esos objetivos quedaron truncos y eso se explica sobre todo en gran medida por las crisis del sector externo, ¿no? Que limitaron bastante la posibilidad de hacer políticas industriales, ¿no?
Claudio, sí. ¿Qué cosa produjo la Argentina? ¿Industrias de qué tuvimos o supimos tener que ya no existen más? Que por ahí la gente no sabe, no sé, digo, por ejemplo, llegamos a fabricar trenes nosotros en la Argentina, barcos sé que hicimos, aviones, por supuesto, pero a ver, contame qué, por ejemplo, de la historia de nuestra industria ha desaparecido, ha quedado un poco olvidada.
Bueno, claro, hay muchos momentos de ruptura en la historia de la industria argentina y de pérdida de muchos de estos de estos proyectos, ¿no? De estas ideas de alentar la industria. Uno de esos es precisamente la década de los 50, cuando vos mencionaste muy claramente tres ejemplos, digamos, ¿no? Cuando desde el Estado se estimulaba, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la industria aeronáutica, digamos, a partir del IAME, digamos, del Instituto de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, instalado en Córdoba, que además fue la primera planta que produjo automóviles y tractores en América Latina, ¿no? Uh-huh. Eso es bastante importante como antecedente. De todas maneras, esas industrias continuaron, menos la aeronáutica, que claramente después de la caída del peronismo se decidió, digamos, dejarla bastante de lado, aunque continuó siendo importante hasta la década de los 80. Ahora bien, también hubo, digamos, el intento de instaurar una industria ferroviaria, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido realmente muy importante para el país contar con esa industria, dado el nivel de desarrollo de la ferroviaria. Recordemos que Fiat se instaló en la Argentina, digamos, en la década del 20, pero industrialmente comenzó a expandir sus actividades en los años 50, y ahí también instaló una planta que estaba destinada a producir locomotoras y sobre todo material de transporte ferroviario que después tuvo que levantar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los ferrocarriles, su producción dependía de la demanda del Estado, y el Estado, digamos, tuvo una política bastante mala en cuanto a la renovación ferroviaria y demás, ¿no? En el sentido de que durante años compraba, durante otros años no compraba, o incluso importaba vagones, locomotoras, todo esto hasta que decidió desmantelar todo en la década de los 90, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digamos, esa industria fue relativamente inviable, pero fue inviable en el largo plazo, pero digamos en la década de los 50 y sobre todo en los 60 hubo una producción ferroviaria, ¿no? Perdón. Uh-huh. La otra cuestión es que hay varios intentos, por ejemplo, de avanzar sobre la industria electrónica, incluso sobre la fabricación de computadoras, de máquinas de calcular y demás, están ahí reseñados en el libro. Eso es sobre todo en los años 60, digamos, ya cuando ha madurado, digamos, la estructura industrial argentina, y hay varios proyectos y empresarios de avanzar en ese sentido. Uno de ellos es el de FATE, ¿no? El de la fábrica argentina de neumáticos, que hoy sigue produciendo neumáticos, uh-huh. pero que tuvo también su división electrónica y fue una de las primeras empresas en la región en producir máquinas de calcular con una tecnología nacional y luego tratar de saltar hacia los ordenadores, ¿no? Uh-huh. Todo eso quedó trunco en los años 70 cuando se decidió abrir la economía y el conjunto, casi te diría, de la industria electrónica argentina y de la más sofisticada desapareció, digamos, ¿no? En esos años.
Te preguntaba, digamos, esto, Claudio, porque hoy día tenemos un poco el pensamiento, y los más jóvenes parece que lo tienen más agudizado ese pensamiento, de que no somos capaces los argentinos de de fabricar cosas que se hacen en otros lugares del mundo y que solamente tenemos que resignarnos a traerlos como importados. Sin embargo, nuestra historia marca que la Argentina se ha hecho de todo.
Claro, marca eso y marca también que hemos creado bastantes dificultades, pero uh-huh. En realidad hay, por supuesto, ciertas responsabilidades diferentes, ¿no?
Política, claro.
Que el Estado ha sido incapaz también en muchos momentos de sostener ciertos, ciertos proyectos, así como fue capaz de estimularlos en algún momento, fue incapaz de sostenerlos en el mediano y largo plazo, ¿no? Varios de estos proyectos que mencioné en realidad tienen cortes casi muy específicos de decisiones políticas de terminar con ese tipo de sectores industriales, ¿no? Uh-huh. Y es cierto lo que decís, que en realidad las generaciones más jóvenes no conocen bastante de esta historia, y que hay en ese sentido hay una ignorancia bastante profunda sobre lo que fue capaz de hacer la industria argentina. Esta no es una historia, celebratoria de la industria, intenta hacer un análisis crítico, pero de cualquier manera yo creo que hubo, en los años 50, en los años 60, un sector industrial muy dinámico, que si bien no era totalmente competitivo, aunque varias de sus industrias lograban ya competir en el mercado internacional, de todas maneras mostraban una complejidad notable, ¿no?
Uh-huh. Claudio, ayer dio una conferencia la doctora Girbal Blacha, que es especialista en historia agrícola, y ella dejó una frase que cuando la dijo yo pensé en la entrevista que te tenía que hacer hoy, porque ella manifestó que la Argentina hizo más esfuerzos en emparchar el modelo agroexportador que en pensar en alternativas como, por ejemplo, potenciar la industria. No sé si coincidís con esta afirmación, y en todo caso la pregunta sería si en la actualidad, a partir de la asunción de Mauricio Macri en diciembre del 2015, estamos asistiendo a un nuevo esfuerzo del Estado argentino por emparchar ese modelo agroexportador en vez de buscar alternativas que pongan un poco el eje en las posibilidades industriales del país.
Bueno, en realidad con respecto al comentario de la profesora Girbal, en realidad coincidiría si lo miramos en el largo plazo, uh-huh,
Sí.
En el sentido de que en la historia argentina, a partir del 30, el sector que lideró el crecimiento del conjunto de la economía, y esto es algo que se olvida, hasta los años 70 fue la industria. Fue el sector que dinamizó al conjunto de la economía. Más allá de que el agro fuera el que generara el agro pampeano las divisas, uh-huh, la economía argentina creció y creció el empleo y el ingreso nacional básicamente en función del crecimiento del sector industrial. Lógicamente, las políticas estatales fallaron en varios sentidos, si no, no estaríamos como estamos en el sector industrial. Pero yo diría que hubo varios intentos fallidos. Y eso tiene explicaciones bastante complejas, pero que son posibles de hacer, ¿no? Lo que quiero decir es que no siempre se intentó parchar el modelo agroexportador, sino que hubo intentos de industrialización, como en otros países de América Latina, que sí, efectivamente, lo lograron.
Claro.
Con respecto a la segunda pregunta, en realidad yo pienso que, uno de los legados, creo yo, positivos del kirchnerismo fue sobre todo revalorizar el tema industrial. Uh-huh. No hay bastante coincidencia entre los investigadores en que no hubo demasiado esfuerzo en términos de políticas públicas, sobre todo porque lo que no tenemos es Estado. Aunque parezca mentira, el Estado es muy grande, el Estado presiona con los impuestos sobre todo, pero en realidad es poco efectivo el Estado, ¿no? Para promover sectores industriales o para promover actividades productivas. Más bien las inhibe, más que estimularlas. Y entonces el kirchnerismo en ese sentido revalorizó el sector industrial, pero hizo poco para alentar una transformación de ese sector. Hoy más o menos estamos en el mismo punto de partida que a fines de la década de los 90 en cuanto a la estructura del sector industrial. Con respecto al macrismo, yo pienso en realidad que ya pasó 2 años, o cerca de los 2 años, el macrismo tuvo que enfrentar inicialmente una coyuntura de crisis y, por lo tanto, esa coyuntura de crisis se enfrentó a través de un plan que uno puede decir de ajuste, ya sea progresivo o moderado, como quiera llamárselo, o no, pero un ajuste al fin. Y en ese sentido creo que está más atado a la coyuntura que a la coyuntura de resolver esa crisis y sobre todo la inflación, que a pensar un proyecto económico para el país, ¿no? Yo creo que no hay expresión clara de qué es lo que se piensa hacer sobre el sector industrial. Por lo tanto, ahí hay una falla evidente de estas políticas, ¿no? Bueno, el mismo hecho de que las tasas de interés hoy sean muy elevadas y que responde a una política antiinflacionaria que es bastante conocida, digamos, de cuño monetarista, en realidad te está hablando de que no está, por lo menos en el corto y mediano plazo, pensándose en un modelo productivo y mucho menos en un modelo industrial, ¿no?
Bueno, Claudio, y la última que te hago yo de mi parte, sí, también tiene que ver con esto y con parte de tu libro, porque tu libro dice como título Historia de la industria en la Argentina, de la independencia a la crisis del 2001. Evidentemente en el 2001 la crisis en el país fue en todos los sentidos, y esa política de los 90 derivó en también el cierre de muchísimas industrias, de la generación de mucho desempleo. Entonces, yo lo que te quiero preguntar con respecto a algo que sucedió en los últimos días, y que la verdad que yo no sé si le quiso dar una mano, me parece que en realidad le puso un saco de plomo para tirarlo al mar al presidente. Me refiero a Domingo Cavallo, que dijo, me parece que las políticas del presidente Macri se parecen mucho, son muy parecidas a las que aplicábamos nosotros en los 90, va en el mismo sentido. Y si esas políticas de los 90 terminaron en la crisis del 2001, con cierres de las industrias y demás, un poco que asusta, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que no es flaco favor lo hizo, ¿no?, al decir eso. Yo creo que hay diferencias notables de todas maneras, ¿no? El riesgo, de todas maneras, quiero decir, la otra economía, la economía de la convertibilidad, en principio vos tenías un régimen de cambio fijo, ¿no? Por lo tanto, ahí tenías la imposibilidad de hacer políticas monetarias o crediticias expansivas y demás. Acá, por el contrario, el tipo de cambio es fluctuante, está administrado por el Estado, de alguna manera, a través del Banco Central. Si bien en el Banco Central hay un economista que es más bien monetarista, ¿no?, con el mismo, que uno podría decir tiene el mismo enfoque que Cavallo. De todas maneras, creo que hay diferencias y que digamos, hay un camino alternativo posible, ¿no?, todavía dentro de las políticas del macrismo. Lo que claramente es un riesgo, y es un riesgo como en los años 90, es el nivel de endeudamiento, ¿no? Es decir, con una economía que se endeuda como la Argentina, las posibilidades de prolongar eso por un espacio de tiempo mayor son limitadas, ¿no? Porque eso va a generar, por supuesto, de nuevo problemas de restricción externa muy agudos.
¿Y el sustituir cosas producidas en Argentina por importaciones no es un riesgo?
Sí, habría que ver, no, desconozco totalmente, digamos, en el momento actual, cuánto hay de importaciones, ¿no? O uno puede observar cierto nivel de importaciones y competencia externa de ciertos productos, y claramente eso es un riesgo, digamos, en el sentido de que deteriora de nuevo el empleo y la capacidad competitiva de la industria argentina. Me da la impresión a mí, pero esto es solamente una impresión y tomarlo como de un historiador, más que de un, porque no soy economista, por lo tanto miro más el pasado que la coyuntura actual, debería investigar un poquito más, que el grado de apertura de todas maneras no es tan similar al de los años 90, ¿no? Pero el riesgo está, obviamente, y uno lo ve cuando va a comprar artículos, que hay bastantes artículos importados y demás, ¿no? El riesgo está, y si no se piensa, digamos, una política industrial junto con la política macroeconómica, el riesgo va a continuar estando, ¿no?
Claudio, muy interesante, la verdad que el libro, te agradecemos mucho la charla y, bueno, te saludamos, que tengas muy buenos días, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por el interés por el libro, Pablo, Gustavo, y un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Claudio Bellini, autor de Historia de la industria en la